Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Entonces, acuérdate, esto lo escribe el apóstol Pablo. Y vamos a ver que en medio de este capítulo, que no vamos a estudiar todo, habla acerca del Evangelio y la resurrección, hay un credo insertado en unos versículos que es un credo de los más antiguos que hay, o sea, de los primeros credos que hay en la iglesia. Después se desarrolló el credo de Nicea, que es el que tú conoces, igual hasta te lo sabes de memoria, pero este credo es muy básico, muy antiguo, pero era lo que la iglesia creía. Y una de las cosas que tenemos que hacer constantemente es regresar a lo básico, regresar al Evangelio, regresar a nuestras raíces y regresar a lo que creemos. Entonces ahí lo vas a ver insertado en este capítulo, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio es las buenas noticias, son las buenas noticias de Jesucristo, lo que él vino a hacer este mundo, lo que dice justamente este credo, y el evangelio realmente es la persona de Jesucristo. Y entonces, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, y el evangelio se tiene que recibir. Tienes que recibirlo, tienes que creerlo, tienes que hacerlo tuyo, tienes que racionalizarlo, tienes que pensarlo, pero tienes que bajarlo a tu corazón y tienes que vivirlo. El evangelio se recibe y se vive. Y no solamente se recibe una vez, sino dice, y en el cual también perseveráis. Tú tienes que constantemente perseverar en el evangelio, perseverar en Jesús, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios y vivirlo en tu vida. No solamente es ya, ok, vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús, y Jesús vive, y Jesús reina, y Jesús es el Señor, pero solamente en el servicio de 11 de la mañana a 12 y media y me voy y ya se acabó. Si no es, perseveras en Él durante toda tu semana, todas las semanas, durante todos los meses y durante toda tu vida. Eso es el Evangelio, se tiene que vivir. Versículo 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Entonces, para ser salvo necesitas creer el Evangelio, y por eso lo que va a hacer el apóstol Pablo es repetir el Evangelio en el credo, este credo muy antiguo. Entonces, versículo 3 es este credo, y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Acuérdate que Jesús muere, es sepultado, resucita al tercer día, se aparece durante 40 días a sus seguidores, asciende, y de ahí no está escrito el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento ellos lo están viviendo. De hecho, el libro de Hechos, que está en el Nuevo Testamento, es la historia de la iglesia primitiva. Es el manual de cómo hace Dios, qué es lo que sucede, la venida del Espíritu Santo, cómo primero se convierten los judíos, de ahí en Pentecostés, cómo todo mundo escucha este mensaje de las diferentes naciones, y de ahí cómo a través de la persecución el Evangelio corre por todo el Imperio Romano y llega desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria, con los samaritanos, que era impensable que ellos recibieran el mensaje, pero de ahí se va hasta lo último de la tierra, y el libro de Hechos termina así en Roma, y no solamente Roma, sino el Evangelio llegando a España y hasta lo último de la tierra, y llega a nosotros. Y una cosa importante es que entonces el Nuevo Testamento, cuando este credo se empieza a hacer y se empieza a pasar de persona en persona, de generación en generación, todavía no existe el Nuevo Testamento. Entonces ellos, los apóstoles, lo que hacen es que ponen en un credo, en este credo muy antiguo, lo que ellos creían, y de ahí no solamente lo que creían, sino lo que habían visto. Ellos eran testigos oculares de lo que había sucedido, testigos presenciales, ellos lo vieron, ellos lo vivieron, pero no solamente eso, sino lo estaban viviendo y estaba afectando su vida. Ahora, cuando Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, no es lo que primero les enseñó, sino también tiene el significado de lo más importante. Entonces, Pablo está diciendo, aquí es lo más importante que yo les he enseñado. Y otra vez, lo más importante es regresar a lo más importante de la enseñanza de Jesús. Y entonces, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. No, o sea, nadie se lo sacó de la manga. Esto es algo que vivieron, es algo que vieron, es algo que ellos fueron testigos presenciales y oculares y de primera fuente, muy importante. No es de que me dijo él y me dijo él y me dijo él, sino es ellos lo vieron y hacen este credo. Y entonces, Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y es eso, Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y necesitábamos un sustituto y Jesús vino a ser ese sustituto. Y Él vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Que era algo que perdimos en el huerto del Edén. Ahora dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora no había Escrituras, no había Nuevo Testamento en ese momento. Entonces está hablando conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso es muy importante estudiar no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y por eso aquí en Semilla estudiamos los dos. Uno lo estudiamos los miércoles, uno lo estudiamos los domingos, el Nuevo Testamento los domingos, el miércoles el Antiguo Testamento. Pero si tú eres nuevo en el cristianismo y tienes una Biblia, muchas veces así me ha llegado a gente decir, oye Talí, pues ¿por dónde empiezo? O sea, es un libro enorme y tiene 66 libros, ¿por dónde empiezo? Y yo siempre digo, empieza por el Nuevo Testamento. O sea, un lugar bueno para dónde empezar a leer es el Evangelio de Juan. Es uno de mis favoritos, o sea, ahí puedes regresar muchísimas veces y es un manantial de vida y de vida eterna y de Jesús. Pero puedes empezar por uno de los evangelios, después puedes empezar por las epístolas y de ahí, entonces, cuando tienes un entendimiento de qué es el evangelio, puedes empezar a disfrutar el Antiguo Testamento. Pero entonces ya lo que haces es que en el Antiguo Testamento, en cada capítulo y en cada página y en cada libro estás viendo a Jesús. Porque Jesús dice eso, ustedes creen que en las Escrituras tienen vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Y entonces todo el Antiguo Testamento estaba apuntando al Mesías, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a Jesús. Y por eso dice este credo muy antiguo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras, entonces vemos por ejemplo Salmo 22, ya estudiamos Salmo 22 los miércoles, es un salmo mesiánico, está hablando de la cruz, el Salmo 2 también, Isaías 53, es un texto que lo lees y te quedas maravillado de lo que dice, y está hablando de un siervo sufriente. Ahora los judíos que no creen en Jesús dicen que está hablando de la nación de Israel, pero cuando lo lees no puede ser una nación, tiene que ser una persona y está hablando del Mesías. Daniel capítulo 9, versículo 24, dice que iba a venir el Mesías para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la inequidad para traer justicia perdurable, justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada. Ahora, en la época de Jesús, la espada la tenía el gobierno y el imperio romano. Y entonces esta es una profecía que se cumple en Jesús y con el imperio romano. Y dice, levántate, oh espada, contra el pastor. Y toda la fuerza del imperio romano cayó en Jesús. En una semana como la de hoy, hace 2000 años. O sea, él murió en la cruz. Y la cruz era un método que usaba el imperio romano para castigar a los peores de los peores. Y era una muerte dolorosa, era una muerte humillante, era una muerte muy cruel, pero segura. Si tú vivías en Jerusalén, en la época de Jesús, en el imperio romano, y tú veías a un hombre cargando su cruz que iba a salir fuera de los muros de la ciudad para ser crucificado, tú sabías, este hombre le quedan pocas horas de vida. Y lo cierto y lo verdadero es que él va a morir. Entonces, a nadie le queda la menor duda que Jesús fue crucificado y que Jesús en la cruz, ante la fuerza y la espada del imperio romano, Él iba a morir por nosotros, por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Y versículo 4, y que fue sepultado, y también fue sepultado conforme a las Escrituras. Jesús, después de que murió y estuvo en la cruz, sus últimas palabras en la cruz es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregas, él, nadie le puede quitar su vida, porque él es el dador de vida. Él dice, nadie me quita mi vida, sino yo la pongo y también la vuelvo a tomar. Y entonces él lo que hace en la cruz es que él muere de crucifixión, pero realmente él muere porque él da su vida por nosotros. Pero algo sucede en medio de la cruz, y es una de las profecías que también se cumple, de ser sepultado ahí mismo en Isaías 53, en el versículo 9, y dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Jesús nunca hizo maldad. Jesús era el Cordero de Dios, sin pecado, completamente puro, y dice: y no hubo engaño en tu boca. Jesús, cada una de sus enseñanzas era la verdad. Cada una de sus palabras, cada uno de sus milagros, no había engaño en absolutamente nada en él. Y dice que se dispuso con los impíos su muerte y su sepultura. Y él, a Jesús crucifican al lado de él, de un lado a un ladrón, del otro lado a otro ladrón. Y eran ladrones, hoy podríamos decir que eran como los sicarios de hoy. O sea, eran criminales, eran sanguinarios, y así lo ponen al lado de uno y del otro. Y en medio de todas esas horas de agonía y de dolor, y Jesús no habla con absolutamente nadie, está hablando con su Padre. Y una de las cosas que dice Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de pronto le están injuriando, le están blasfemando, pero de pronto algo sucede en uno de estos dos ladrones que cambia y da la vuelta y se voltea y entiende quién es Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se voltea ahora. Para Jesús hablar, tiene la barra transversal y tiene que levantar sus brazos y tener un tremendo dolor para que sus pulmones no estén colapsados y poder decir y voltearle a ver y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así. El ladrón de un momento a otro dio el cambio y dio la vuelta, y eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. De un momento a otro damos el cambio y da la vuelta. El ladrón nunca se bautizó, nunca fue a una reunión de una iglesia, nunca ofrendó, nunca diezmó, nunca tomó la cena del Señor, simplemente se dio cuenta quién era Jesús, puso su mirada en él. Dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, y lo recibe como su Señor y su Salvador ahí en la cruz. Y entonces fue crucificado junto a estos impíos, pero fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, una tumba que no había tocado la muerte, que estaba completamente vacía, que era en un jardín. Y entonces ahí Jesús es sepultado conforme a las Escrituras, versículo 4, y que resucitó al tercer día. Esta era enseñanza esencial. O sea, si Jesús no resucitó, y el día de hoy vamos a ver eso, y esto no solamente es un credo de la iglesia primitiva, sino se vuelve de pronto algo muy personal, las repercusiones de esto. Entonces, si Jesús no resucitó, ¿qué onda? Pero por otro lado, si Jesús sí resucitó, ¿cómo todo cambia en nuestras vidas? Y el credo para ellos es: Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje después de que muere y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. O sea, 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Uno de los ejemplos que Jesús usó hablando de su muerte, su sepultura y su resurrección es acerca del profeta Jonás. Y en Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jesús lo que estuvo es en la tumba, en el vientre de la tierra, durante 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitó. ¿Cómo? Como dicen las Escrituras, cumpliéndose todas las profecías del Antiguo Testamento. Y ese es el credo, o sea, eso es lo que creemos, que Jesús murió por nuestros pecados y con eso nos perdonó y nos dio vida eterna, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es lo que ellos creían. No lo creían simplemente porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino porque ellos lo vivieron y ellos lo vieron. Y no solamente eso, sino eso cambió sus vidas. Acuérdate que ellos los que creyeron esto y los que lo vivieron eran judíos. Y de pronto llevaban años de seguir una tradición, el sábado. Jesús resucita y cambian del sábado al domingo, porque el domingo Jesús resucitó. No solamente eso, sino ellos se empiezan a bautizar. Ahora, el bautismo para los judíos era si un gentil se quería convertir al judaísmo, entonces se tenía que bautizar. Era una conversión, y de pronto Jesús instituye el bautismo para que no importa quién seas, judío o no judío o gentil, tú te bautizas porque te estás identificando ¿con qué? Con este credo, con su muerte. Cuando te bautizas, y ya vienen los bautizos en mayo, si no te has bautizado ya te va a tocar en mayo, y aquí en Semilla los hacemos en el mar y los hacemos en la playa y es muy padre y muchísima gente se bautiza, es increíble. Y lo que haces es que vas al mar y te llega el agua de mar hasta acá, dices, Talit, tengo miedo al mar y no sé, no importa, te cuidamos y si no sabes nadar te tapas la nariz y lo hacemos con mucho cuidado. Pero entonces te llevamos al mar y te llega el agua hasta acá y lo que hacemos es que decimos eso, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizo es inmersión por completo, por eso un chorrito de agua no sirve. Te estás bautizando en Jesús, te estás bautizando en el cuerpo de Cristo y ahora no solamente estás en Jesús sino tienes una nueva familia, te estás bautizando en identificando con su muerte en la cruz. Él fue bautizado en dolor y en sufrimiento en la cruz para perdonarnos. Entonces te identificas con Él y por eso cuando bajas a las aguas, si te das cuenta, te estamos sepultando y te hacemos para atrás y de pronto quedas así, completamente sepultado. Ahora, lo podríamos hacer en la arena y cavar un hoyo, pero llegaría la policía y sería muy raro eso. Y por eso lo hacemos en el agua. Y entonces te bajamos, te ponemos así y estás sepultado, identificado con la muerte de Jesús. Y bueno, a los más pecadores los dejamos más tiempo. No es cierto. Todos somos igual de pecadores, todos necesitamos un Salvador. Pero entonces, ¿qué haces? Estás identificándote con su muerte y de pronto hacemos esto. ¡Fum! Y Jesús fue levantado al tercer día de los muertos y te identificas con la resurrección. Y entonces estás diciéndole al mundo, me identifico con la muerte de Jesús, con su sepultura, con este credo y con la resurrección. Y Él me ha dado vida, vida abundante, vida eterna, que ya empezó. En el momento que tú crees en Jesús, no es vida eterna ya, pues cuando me voy al cielo y ya. No, es en el momento que tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti y en ese momento tienes vida eterna y cambia todo en tu vida, como cambió en estos hombres. Entonces cambian la resurrección lo cambia todo. Para ellos, en vez del sábado, ahora es el domingo, ahora se empiezan a bautizar, o sea, cambian sus tradiciones por completo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, no cambia nada. Siguen viviendo su vida igual. Y otra de las cosas que hacen es toman la cena del Señor. Y el significado de la Pascua cambia por completo para ellos. Y entonces no solamente la están haciendo una vez al año, sino la están haciendo cada domingo. Nosotros la hacemos una vez al mes y la hacemos hoy. Hoy vamos a celebrar eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el pan y nos identificamos con la muerte de Jesús. Él entregó su cuerpo para ser crucificado por ti y por mí. Él es el sacrificio perfecto para Dios. Y cuando Él resucita de los muertos, lo que Dios está haciendo, está diciendo, yo acepto ese sacrificio. Y cuando Él asciende, Dios lo que está haciendo es aceptando esa ofrenda por completo por nosotros. Y tomamos una copita de vino o de jugo o fruto de la vid y dice Jesús, eso es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de pecados. Y entonces ellos empiezan a tomar la cena del Señor y todo cambia. O sea, para ellos absolutamente todo cambia. Entonces hay evidencia histórica, pero también hay evidencia de una transformación de ellos. De antes hacíamos esto, pero ahora hacemos eso. Entonces la resurrección cambia cómo vivimos. qué es lo que pensamos, cómo antes hacíamos estas tradiciones, pero ahora las cambiamos y ahora hacemos estas otras. Y no solamente eso, sino mira lo que, o sea, no solamente ellos creen porque estaba escrito, sino porque lo vivieron y lo vieron. Entonces, versículo 5, y apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y Pedro, y muy importante, a quien aparece por primera vez Jesús, es a una mujer, a María Magdalena. Y no era novia de Jesús, no era una prostituta, o sea, no tienes que sacar tu teología, tu doctrina y tu historia bíblica de National Geographic o de Hollywood, tienes que leer tu Biblia. Y lo único que dice María Magdalena es que era una mujer que se le habían metido 7 demonios. Ahora digo, sí, pues ¿dónde andabas, mija? O sea, para hacer eso, pero ¿dónde andábamos nosotros? ¿En qué estábamos metidos? ¿En qué andábamos caminando? O sea, todo completamente en tinieblas. Y llega Jesús, expulsa fuera de los demonios y todo cambia para María Magdalena y le hace por fin libre. ¿Y qué hace María Magdalena? Dedica su vida a servir a Jesús y a los discípulos y a los apóstoles. Y a la primera, ahora tienes que saber esto, en tiempos de Jesús la mujer no podía, o sea, no tenía voz ni voto y no podía ir a un juicio a dar su testimonio aunque hubiera sido testigo presencial de algo. No valía su testimonio. Y la primer testigo de la resurrección de Jesús es una mujer. Y Jesús le dice, ve y diles. Y otra cosa cambia en medio de la resurrección. Porque una de las cosas que Jesús les dice a sus discípulos es, ustedes son mis siervos, al principio. Después dice, ustedes son mis amigos. Pero al final le dice a María Magdalena, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Padre y a su Padre, voy a mi Dios y a su Dios. La resurrección de Jesús, me pongo chinito, la resurrección de Jesús cambia nuestra posición ante Dios. Y entonces ya no, Jesús es nuestro hermano, Dios ya es nuestro Padre. Para los judíos de este tiempo, decirle a Dios Padre, no, ¿cómo? No. Hoy, para los judíos de hoy, no pueden decir ni siquiera la palabra Dios, ni escribirla. O sea, si tú, un judío, te escribe un WhatsApp y te dice Dios te bendiga, te va a poner D, un apóstrofe, y va a poner una I y os. No lo pueden decir junto. Y tú y yo podemos decir, mi Dios, mi Señor, mi Padre, Abba Padre. Cambia toda la resurrección. Y después de que aparece María Magdalena, dice aquí Pablo, y se le apareció a Cefas. No pone la palabra Pedro. Cefas es el nombre de Pedro antes de su reunión con Jesús. Jesús le cambia el nombre y dice, tú ya no vas a ser Cefas, ahora vas a ser Pedro. Tú no vas a ser Cefas, ahora vas a ser una piedrita. No una piedra, una piedrita, así. Pero vas a ser eso, te voy a cambiar por completo tu persona y tu personalidad y quién eras. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de la resurrección, antes de la cruz, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y Jesús se lo dijo, Y este bocón de Pedro está diciendo, no, aunque todos te dejen y todos te nieguen, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar. Y dice Jesús, shh, antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Así. Y Satanás ha pedido tu alma, Pedro, para zarandearte. Y Jesús le dice esto, y voy a orar por ti. Órale. Si Jesús me dice eso, Talí, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, dile, no, pues dile que no. Y le dice, no, voy a orar por ti. Tiene que suceder. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que ser vaciado de Pedro para ser un buen líder en la iglesia. Y tú y yo tenemos que ser vaciados de nosotros mismos. Por eso el bautizo es eso, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y hay una transformación. Y esa transformación no para ahí, sino sigue hasta que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero entonces Pedro niega a Jesús 3 veces y si Jesús no resucitó y no va a buscar a Pedro, se queda como un traicionero y un mal amigo. Es un bocón, ¿qué decías, Pedro? Pero entonces Jesús va y busca a Pedro y restaura a Pedro. Y más adelante le hace de desayunar a sus discípulos y tiene una conversación con Pedro, pero delante de los demás, para que aprendan cómo Jesús es un restaurador. Y entonces les hace desayunar, van a la playa y Jesús le hace una pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pero usa esta palabra en griego, agape. ¿Me amas con un amor incondicional? Y Pedro se chivea con esa pregunta. Ahora, si Jesús viene a ti hoy y te dice tu nombre, óyeme, ¿me agape? ¿Me amas con ese amor con el cual yo te amo? ¿Me agape? Te chivearías, ¿verdad? Porque, y entonces Pedro se chivea y dice: Señor, sí, te quiero. Te fileo, te quiero. Otra palabra para el amor, pero ya no es ese amor al final, ya no es un amor incondicional. Y le pregunta otra vez Jesús a Pedro: Pedro, ¿me agape? Dice: Señor, sí, te quiero. Y una tercera vez, y eso ya le arde a Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, te negué. Tú sabes, no lo demostré. Y entonces Jesús tres veces le niega a Pedro, tres veces Jesús le hace esa pregunta y le restaura, porque le dice: ok, entonces apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. Restaurado en el ministerio. Y lo último que le dice después de esa conversión es lo primero que le dice cuando tiene un encuentro con él: Pedro, sígueme. Y otra vez, si Jesús no resucita, no hay restauración. Si Jesús no resucita, Pedro se queda como un traicionero, como un mal amigo, como un bocón. ¿Te das cuenta las implicaciones tan personales de la resurrección de Jesús? Y entonces le apareció a Cefas y después a los doce. Ahora no estaban los doce, ya no está Judas Iscariote, pero tampoco está Tomás. La primera vez que Jesús se presenta, pero les decían eso, los doce, o sea, ya estuvieron tres años juntos, eran, ya todo el mundo los conocía, ay, pues hay los doce, y aunque no está Judas Iscariote y aunque no está Tomás, sigue, son los doce. Y entonces después se les aparece a los doce y no está Tomás. Y entonces los que están ahí, los diez, van con Tomás y dicen: vimos a Jesús, en verdad resucitó. Y Tomás es un incrédulo. Y dice: yo hasta no ver, no creer. Y no solamente quiero ver, sino quiero tocar sus heridas, quiero creer y quiero tocar, y ya, y eso sucede. Pero yo digo: y Tomás, ¿y dónde andabas para no estar cuando Jesús se apareció por primera vez? Ahora, todos estaban aterrados, porque el imperio romano no solamente fue contra Jesús, sino ya estaba, ¿no? Pues va a ir contra tus seguidores y así. Y entonces, después a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es muy importante, Es evidencia histórica de la resurrección. Porque, o sea, ponerse de acuerdo 10 es fácil. O sea, miren, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir que Jesús resucitó. Y nadie raja, Todos, y vamos a iniciar un movimiento y una religión y vamos a lavar el cerebro a las personas. Ahí está. Y ahora, 10 podría verse fácil, pero no es tan fácil. Ahora, la luz, por favor. No es tan fácil. O sea, yo cuando estaba estudiando en la carrera, estudié en el TEC de Monterrey y teníamos una clase de biología así en los primeros semestres. Estábamos bien burros, o sea, bien inmaduros mi generación. Y entonces el profesor era gringo y dijimos: no, pues le vamos a ver la cara, ¿no? Y deja, ¿y qué crees? Se sale y deja el examen final en su escritorio. Y todos estamos: no inventes, ahí está el examen, porque nos estaba dando la guía de lo que venía, no sé qué. Y él se sale y uno, ya sabes, va a la puerta, está cuidando, a ver si viene el profesor o no viene. Y todos así: no, yo no, yo no. Y órale, y ya sabes, al más que le hacen bullying y todo, tú vas. Y ahí lo están empujando. Va y toma el examen y empieza a dictar el examen. Ahora, ¿qué crees? Todos empiezan a tomar nota. O sea, no hay ni uno que no. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y todos así, ya dejamos el examen como, ya, la libramos. Y nadie diga nada, ¿eh? Nadie diga nada. O sea, vamos a, ya le hicimos súper difícil el examen. ¿Y qué es lo que pasó? Todos sacaron 10. ¿Y qué crees que pasó? Pues no se la creyeron. Y entonces viene el director de carrera al salón y se para enfrente de todos y dice, quien no diga quién tomó el examen, sí, o sea, si no dicen quién tomó el examen, todos están reprobados. Y entonces todos empiezan a ver y todos, no digamos. Pero, o sea, pensamos que le íbamos a librar, pero había una chica que tenía beca. Y si reprobaba esa materia, le quitaban su beca. Y entonces todos, o sea, ella así como... Y fue y dijo. Entonces sí, y éramos poquitos, ¿eh? Ahora, imagínate cómo pones de acuerdo a 500 personas. Ahora, si se aparece a 10, ahora no se apareció a una sola persona y una sola vez, ¿eh? Por más de 40 días, más de un mes, mes y medio Jesús apareciéndose. No solamente de manera individual, sino de manera grupal. Y no solamente con los, porque los 10 vamos a decir que, no, pues estaban con estrés postraumático de que Jesús lo crucificaron y que el Imperio Romano, y entonces ellos creyeron ver a Jesús, pero no, fue una alucinación. Pero ¿cómo pueden alucinar más de 500 a la vez? ¿Te das cuenta? Y entonces son evidencias históricas de la resurrección. ¿Cómo se ponen de acuerdo los 500 a la vez? Entonces no fue una alucinación, fue una realidad y ellos lo vieron. Y entonces por eso dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Acuérdate, Pablo le está escribiendo a los corintios. Y entonces le está diciendo, ustedes corintios, crean en la resurrección de Jesús, crean en este credo de la iglesia primitiva. Y es más, pueden agarrar un barco de Corintio, ir a Israel, ir a las calles de Jerusalén y decir, ¿quién de los 500 todavía vive? Y está, y les podemos preguntar si ellos vieron a Jesús resucitado. Y los reta a hacer eso, vengan y vean, testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o murieron. Después apareció a Jacobo. Jacobo es medio hermano de Jesús, es Santiago, que escribe una epístola. Es porque era San Jacobo, San Jacob, Santiago. Ahí está. Y entonces ya es Santiago en su epístola. Pero él no creía en Jesús, igual que su mamá María y sus hermanos. Estaban, o sea, Jesús estaba predicando y interrumpen a Jesús en una de sus predicaciones y le dicen, vente a la casa, estás loco, te van a matar. Así. Y entonces muere Jesús en la cruz, es sepultado y se aparece a Jacobo, su medio hermano. Y Jacobo, en el libro de Hechos, se vuelve una columna y un pilar en la iglesia y un líder. Ve cómo cambia todo la resurrección de Jesús. Y entonces se le aparece a Jacobo y después a los apóstoles. Entonces ahora sí están los 10 más Tomás. Jesús se aparece y Jesús sabe lo que dijo Tomás. Y le dice Tomás, y Jesús tiene que hacer algo, que es subir su túnica y decir eso, Tomás, toca, mete tu dedo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús cuando muere en la cruz, los soldados, Jesús, acuérdate, Jesús muere porque dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu y entrega y muere y expiró. O sea, ahí dejó su vida por ti y por mí. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que será entregada por todos ustedes. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y muere. Y los soldados de al lado no mueren, pero ya va a ser sábado y entonces rompen sus rodillas para que ellos ya no puedan sostenerse y sus pulmones colapsen. Y entonces uno de los soldados, y eran soldados romanos y lo hacían muy bien, va y ven a Jesús que ya muere, pero tiene que llevar testimonio que sí murió. Y entonces toma una lanza y la cruza de en su costado, llegando hasta su corazón. Y entonces saca la lanza y sale agua y sangre, o sea, hasta la última gota de sangre que había en su corazón. Y el agua es una bolsa que cubre tu corazón hoy en día, que si esa bolsa se rompe, mueres inmediatamente. Y entonces por eso el testimonio de que ven eso, y el soldado está, doy testimonio que puse la lanza en su costado, llegó a su corazón y salió sangre y agua, y con esto doy testimonio ante Poncio Pilato, mi procurador, que Jesús murió, sello. A nadie le queda la menor duda que Jesús murió. Por eso evidencias históricas, Jesús realmente murió. Los romanos no se andaban con cuentas. La tumba estaba vacía. O sea, hoy vas a Jerusalén y te van a llevar a diferentes lugares y los católicos te van a decir, aquí es donde murió el Santo Sepulcro. Y no es cierto. No es cierto. Porque está dentro de los muros de la ciudad. No puede ser. Tenían que morir y ser sepultados afuera de la ciudad. Y va a ir un grupo de cristianos de Inglaterra y te van a decir, no, te vamos a llevar al lugar que realmente es. Y te van a decir, este es un jardín y es muy bonito y hay una tumba y hay una piedra y está removida y puedes entrar. Pero tampoco saben que realmente es ese lugar. ¿Por qué? Porque para los cristianos del primer siglo, ¿qué importaba el lugar? Ya no está ahí, ha resucitado. ¿Te das cuenta? Si hubieran estado Jesús ahí, van los soldados romanos, lo exhiben y dicen, aquí está, todo su movimiento es falso. Y no sucedió eso. Entonces, Jesús realmente murió en la cruz, la tumba realmente está vacía. Y de pronto todas las teorías, ¿no? Se robaron su cuerpo, nunca murió, realmente estuvo en coma en la cruz, hay una conspiración, todas esas teorías cuando te pones a leer la Biblia fracasan por completo y son miserables. Entonces, evidencia tras evidencia tras evidencia de la cruz. Entonces primero se aparece a Cefas, después a los 12, después a 500 y cuando se aparece ante Tomás y dice pon tu mano, ¿y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío, y no pone su mano, dice perdóname Señor mío y Dios mío, ve lo que está diciendo Tomás, y la resurrección de Jesús da testimonio que Jesús es Señor, Él es el espero que sea tu Señor de manera personal, pero no importa si es tu Señor o no, Él es Señor, porque Él resucitó, Él es Señor de todo, Él es el dador de vida, Él es el creador y Él es el sustentador de absolutamente todo, Él es el Señor. Y entonces Tomás dice, Señor mío, y dice algo más que es muy importante, y Dios mío. Y la resurrección de Jesús muchas veces dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios el Hijo. Y entonces Tomás se da cuenta, si Jesús resucitó, Él es Dios. Ve todo eso, todo lo que sucede en la resurrección. Ahora, es muy personal las consecuencias, no solamente es historia, sino es algo muy personal. Ahora, si Jesús no resucitó, ¿qué implica para nosotros? Si Jesús no resucitó, vamos a decir, no resucitó Jesús. Y es una de las cosas que va a hacer aquí Pablo en el versículo 14, mira. Y si Cristo no resucitó, ahí está. ¿Qué? Ok, Cristo no resucitó. Vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces, si Cristo no resucitó, preparar este sermón, subrayar mi Biblia, buscar en el original, hacer estas hojas en mi computadora, poner tinta, poner el sonido, poner los climas, estas sillas para que estés cómodo, poner una Biblia en tus manos, es una pérdida de tiempo. No sirve de nada. Entonces, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, no sirve de nada, no sirve de nada haber puesto nuestra esperanza en Él y somos hallados falsos testigos de Él, o sea, el testimonio que damos, el evangelismo que hacemos no sirve de absolutamente de nada si Jesús no resucitó. Ahora, ese es número uno, si Jesús no resucitó es todo vano, no sirve de nada. Número dos, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estás en vuestros pecados. Entonces no eres perdonado. Estás perdido. No tienes vida eterna. Si Jesús no resucitó, no tenemos vida eterna y estamos perdidos. Y entonces, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza para los que murieron y pusieron su esperanza de Jesús generación tras generación. Entonces, esa es la segunda. Número uno, si Jesús no resucitó, todo es en vano lo que hacemos y predicamos y creemos y nuestra fe. Si Jesús no resucitó, estamos perdidos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y número tres, si... Ahora, chécate, antes de ir al número 3, mira lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Jesús no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús no resucitó, damos lástima. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué hacemos aquí? ¡Qué miserables! Poner nuestra esperanza en Jesús y Jesús no resucitó es en vano. Ahora, número 3, si Jesús no resucitó, versículo 32, y una de las cosas que solucionan el problema del dolor es la resurrección de Jesús. Porque versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, Pablo iba en contra de la iglesia. Pablo era enemigo, era el opresor número uno y de pronto tiene un encuentro con Jesús, por eso dice, y se apareció después a mí como un abortivo al final de todo. Se aparece Jesús resucitado y Pablo va en el caballo, se cae del caballo con este encuentro de Jesús. ¿Ya tuviste eso con Jesús? Que vas haciendo tu vida y de pronto tienes un encuentro con Jesús y te tira y cambia todo en tu vida. Y Pablo se queda ciego por un momento porque no puede ver la gloria de Jesús resucitado. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo está, oh. Entonces sí es cierto lo que dicen los cristianos. Y entonces la segunda pregunta de Pablo es, Señor, entonces ¿qué quieres que yo haga? Y es una pregunta que tú y yo constantemente nos tenemos que hacer. Señor, ¿quién eres? Revélate más a mí. Y número dos, ¿qué quieres que yo haga? Si Jesús vive, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y entonces Pablo cree en Jesús y le dice a Jesús, Pablo, qué dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. O sea, no hay cosa más dura y más rebelde que no creer que Jesús resucitó. Y la evidencia de lo que está escrito y lo que ellos vieron. Y Pablo, una de las cosas que hace es que empieza a hacer la voluntad de Dios. Y al ver a Jesús resucitado y creer en Jesús resucitado, entonces va a Éfeso, se levanta una turba contra Pablo, le empiezan a golpear, están como fieras. Y Pablo sigue y sigue y sigue porque sabe que esta vida no es todo. Y la resurrección de Jesús resuelve el problema del dolor. Porque mira, si los muertos no resucitan, ¿qué hace Jesús en Éfeso? Predicando y enseñando. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, la verdad, si Jesús no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Es Semana Santa, vámonos a la playa. O sea, esa canción, ¿no? Hay que vivir la vida loca. O sea, ¿qué hacemos aquí? Si Jesús no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Si Jesús nos resucitó, comamos y bebamos y vivamos nuestra mejor vida hoy, porque el día de mañana cuando muramos todo se termina y no hay más allá. No hay resurrección de los muertos, no hay vida eterna. Pero Pablo está, ok, pero si Jesús resucitó, entonces vamos a cambiar estas tres. Si Jesús resucitó y esto no es mi mejor vida hoy y mi mejor vida está por venir en una eternidad, entonces no tengo que vivir mi mejor vida hoy, puedo tener dominio propio, puedo tener comunión con Dios, puedo obedecerle si Jesús resucitó y puedo hacer como Pablo. Pablo, ¿qué quieres que haga hoy? Ok, no me importa, si es sufrir, voy a sufrir, pero lo hago por ti, sé que vives y resucitaste. Una evidencia más de la resurrección es que todos estos hombres, menos el apóstol Juan, murieron como mártires. O sea, si en mi grupo del TEC de Monterrey, con tal de que siguiera con la beca a esta muchacha, o sea, que no me quiten la beca, no, aquí es, si no niegas a Jesús, mueres. ¿Y ellos qué hacen? Jesús vive, y Jesús es el Señor, y Jesús es Rey, y Jesús resucitó. Ok, muere, pues muero. ¿Quién hace eso por una mentira? ¿Te das cuenta? O sea, una evidencia más de la resurrección de Jesús. Entonces, vamos a cambiar estas. Entonces, si Jesús resucitó, nuestra predicación no es en vano. Nuestro testimonio no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Lo que hacemos tiene importancia. No estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos, o sea, venimos a adorar a Dios, aquel que vive y reina. Y mira, ve al versículo 58. Entonces, ¿cómo? O sea, no es comamos y bebamos porque mañana moriremos, sino entonces, ¿qué hacemos? Si Jesús resucitó, chécate esto. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Y en qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, porque no es en vano. Porque Jesús sí resucitó. Porque vale la pena vivir una vida diferente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Jesús no resucitó, ¿por qué estás dando clases a los niños en Club Semilla? Y hoy les estamos diciendo, Jesús resucitó. Si no resucitó, ¿qué? ¿Qué pérdida de tiempo? Si Jesús no resucitó, ¿qué pérdida de tiempo ser anfitrión en Semilla y desperdiciar tu domingo? Si Jesús no resucitó, ¿qué pérdida de saliva y de tu oído y de tu mente y de tu intelecto y de tu corazón estar aquí? Pero si Jesús resucitó, el trabajo en el Señor, lo que hacemos para Él, no solamente en los servicios, sino toda la semana, no es en vano. Y entonces, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y quiero que recuerdes cuatro verdades el día de hoy. La primera es, Jesús resucitó y Jesús vive. Jesús resucitó y Jesús vive. Número dos, es que Jesús es el Señor. Ahora, espero que Jesús sea tu Señor, pero Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de todo, Jesús es el Creador, Jesús es el que sustenta todas las cosas. Y número tres, Jesús hace todas las cosas nuevas. En la vida de Saulo lo convierte al apóstol Pablo, en la vida de Cefas lo convierte en el apóstol Pedro. Y así empieza a cambiar Jesús la vida de las personas. La resurrección lo cambia absolutamente todo. La resurrección no solamente es evidencias de prueba irrefutables, sino es una vivencia que tú tienes con Dios. Y número cuatro, Jesús determinó que vivieras en este momento y en este tiempo, ¿para qué? Para servirle a Él y saber que el trabajo en el Señor no es en vano. Piensa en estas cosas en lo que recibes los elementos. Y el apóstol Juan, en su evangelio, al final, hablando de la resurrección de Jesús, dice que muy temprano en la mañana, María Magdalena fue al sepulcro y estaba llorando. Y estaba llorando de manera inconsolable. O sea, ¿te imaginas? Aquel que le había cambiado la vida murió en la cruz. Y ella lo que va y va con otras mujeres y le ungen con especies. Y de ahí tiene que pasar el sábado en día de reposo sin hacer nada. Y todo el tiempo pensando, Jesús murió, Jesús murió. ¿Nunca has pasado una noche sin dormir? Y ella lo primero que hace el domingo en la mañana, un domingo como hoy, es va y corre. Aún estaba oscuro, a la tumba donde habían puesto a Jesús. Está llorando inconsolablemente. Pero está removido la piedra del sepulcro. Ahora, la piedra del sepulcro fue removida no para que Jesús saliera, sino para que ellas pudieran ver para adentro y saber ya no está ahí. Y de pronto se asoma y no ve a Jesús, y ve a dos ángeles, uno a donde estaba la cabeza de Jesús, uno a donde están los pies, y les dice, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde le han puesto? y de pronto hay una persona ahí en el jardín y dice Juan, era Jesús, pero ella no lo había visto, lo había confundido con el jardinero, con el hortelano. Y entonces le dice, ¿qué haces aquí, María? Y le dice por su nombre, le dice María. Y cuando le dice por su nombre, porque algo tenía María, que había conocido a Jesús de manera de una comunión tan íntima, tan cercana, había decidido servirle toda su vida, que cuando le dices por su nombre, sabe cómo suena en los labios de Jesús el nombre de María. Y se voltea y le dice Rabboni. Y todo cambia para ella. ¿Qué tal si Jesús dijera tu nombre ahorita? Y todo cambia. Y le dice, ve a mis hermanos y diles que voy al Padre, a su Padre, que voy a mi Dios, a su Dios. Todo cambia.